7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Lo esencial de la actualidad de este viernes 25 de marzo pasa por Bruselas, donde hoy han sido detenidas tres personas dentro de las investigaciones que se desarrollan tras los atentados del pasado martes. Uno de los arrestados podría ser uno de los individuos de los terroristas que huyeron tras la matanza en el aeropuerto y en el metro. Estaría además relacionado con el atentado cometido en la sala Bataclan de París el pasado 13 de noviembre. Precisamente vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
François Hollande ha afirmado esta tarde que la red que ha llevado a cabo los atentados de París y Bruselas está siendo aniquilada, aunque existen otras. La operación abierta anoche en Argenteuil ha permitido la localización de varios fusiles de asalto y explosivos del mismo tipo que los utilizados en los atentados de Bruselas, y se saben más datos del hombre que alquiló este piso y que fue detenido ayer, Reda Cricket, condenado el año pasado en rebeldía en Bruselas junto a dos de los kamikazes de los atentados de París por su pertenencia a una red de reclutamiento de yihadistas para Siria. Y también ha sido noticia los ataques de estudiantes a dos comisarías de París para protestar por la agresión gratuita a uno de ellos ayer durante la manifestación contra la ley de reforma laboral. En un vídeo que circula por internet se ve claramente a un agente propinar un puñetazo en la cara al adolescente, lo que ha motivado la apertura de una investigación interna de la policía.
Vamos hasta Roma, Paloma García Ovejero.
Pues aquí acaba de terminar, Marta, en la Basílica de San Pedro, la celebración de la Pasión del Señor, presidida por el Papa Francisco, que como siempre se ha postrado al inicio, ha adorado la cruz, la ha besado más tarde, en fin, los oficios del Viernes Santo. En la Basílica, escuchando la predicación del Padre Cantalamessa. Hoy el Papa solo escuchaba, apenas habla. Y este mensaje: tenemos que desmitificar la venganza. Se ha vuelto un mito, es parte de los videojuegos. El que se venga a veces parece el hombre bueno. Decía Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo, pero solo una cosa puede salvarlo realmente, que es la misericordia. De aquí, de la Basílica, el Papa se ha ido a descansar y después, a las 9:00, al Via Crucis en el Coliseo, que aquí en la COPE, ya sabes, retransmitimos entero y en directo a partir de las 9 de la noche. En Italia, la noticia es que faltan noticias. Ha habido huelga de tipógrafos, así que hoy no han salido los periódicos, vamos, los importantes, ni el Corriere, ni la República, ni la Stampa. No había nada en los kioscos.
Terminamos en Washington. Juan Fierro.
El secretario de Defensa estadounidense confirmaba la muerte del número 2 del Estado Islámico durante una operación llevada a cabo por fuerzas estadounidenses en Siria. El objetivo de este ataque habría sido Haji Iman, también conocido como Al-Qadul. Y según Carter, Haji Iman era el encargado de las finanzas del Estado Islámico, así como de parte de las operaciones en el exterior de ese grupo terrorista. El secretario de Defensa no quiso confirmar cuándo se realizó esta operación, si se había llevado a cabo en Siria y si fue realizada por un grupo de fuerzas especiales estadounidenses. Sin embargo, según varios medios de comunicación estadounidenses, la operación fue realizada efectivamente en Siria por un grupo de fuerzas especiales que intentaron capturar con vida al terrorista. Durante su visita a Bruselas, el secretario de Estado John Kerry confirmaba la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses en los ataques en la capital belga. Kerry afirmaba también que esos ataques habían sido también un ataque contra los Estados Unidos.
¿De qué se habla hasta ahora en las redes, Belén Montes?
Pues del concierto, Marta, que los Rolling Stones van a ofrecer en Cuba.
Falta tan solo unas horas para que el mítico co-grupo británico ofrezca su primer concierto en la isla ante 400.000 personas. María Berza va a ser una de esas afortunadas. María, ¿cómo están los ánimos antes del concierto?
Miles de personas estarán ya a las puertas de la ciudad deportiva de La Habana. Hay gente de todo tipo, gente muy joven, que es la primera vez que viene a un concierto de estas características, y también veteranos, gente de más de 50, de 60 años, gente que ha vivido esa época en la que el rock and roll era algo prohibido. Por ejemplo, Juan, un hombre que nos comentaba en los micrófonos de la COPE, que precisamente se puso una camiseta de los Rolling Stones la vez que tuvo que emigrar de forma ilegal de Cuba, ya está de regreso y ahora va a ver a sus ídolos en persona, algo que todavía no se cree. Y algo con lo que van a alucinar todos los cubanos, según nos contaba el cineasta e intelectual Eduardo del Llano.
Cuando hace cosa de un mes me mencionó, no, sí, vienen, seguro. La cosa fue como, ¡yes! Porque ya te digo, sé que la gente en Cuba va a alucinar. Pero antes de que toquen una nota, cuando se encienden de ese escenario, con esas luces, con esos fuegos artificiales, con esa potencia, o sea, nosotros nunca hemos visto nada así aquí.
Hasta que esas luces se enciendan, lo que hay en las afueras es dos banderas, de una de Cuba y otra de Estados Unidos, cosidas precisamente con el logo de los Rolling Stones, esa lengua que ha hermanado a dos países que vivieron durante más de medio siglo totalmente como enemigos.
Las 8 menos 25.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en Viernes Santo, pero aquí no perdonamos. Siempre hacemos nuestra conexión con el hombre del tiempo porque es fundamental, ¿eh, Jorge?
Pues sí, porque son fechas que la gente quiere saber, ¿no?
Hombre.
El tiempo para terminar esta Semana Santa, ¿no? Con el mejor pie posible.
Es Viernes Santo, pero quedan todavía procesiones. ¿Cómo va a terminar la Semana Santa?
Pues mira, Marta, lo comentábamos el pasado miércoles que esta segunda mitad de la Semana Santa iba a ser generalmente tranquila en toda España. Ha hecho unos días de jueves, hoy mismo Viernes Santo, muy buenos, prácticamente primaverales en toda España, y va a ser un poquito también la tónica de los tres días que nos quedan, ¿no? De sábado, domingo y lunes, que es festivo en varias comunidades autónomas, ¿no? Y como decimos, el tiempo va a ser esencialmente tranquilo, sigue ese dominio anticiclónico. Es verdad que a primeras horas las temperaturas pues todavía resultan un poquito frescas, se forman nieblas en los valles del interior, el valle del Ebro, del Duero, del Tajo, del Guadiana, pero ya digo, a mediodía el sol, y va a ser la tónica del sábado, del domingo y del lunes, va a dominar pues el panorama atmosférico en gran parte de España. Lo único es que sí que es cierto que en estas próximas horas entrará un frente, no es un frente muy activo, va a ir rozando toda la fachada cantábrica y va a dejar precipitaciones básicamente en Galicia, rías bajas, rías altas especialmente, litoral de Asturias mañana sábado, y luego el domingo se van a trasladar hacia el País Vasco, el Pirineo Navarro y el Pirineo, ¿no? La montaña del Pirineo, aragonés y catalán, donde allí incluso podría nevar por encima de los 1.800 metros, porque sí que está previsto que caigan precipitaciones, y como, bueno, pues estos frentes todavía vienen con masas de aire fría detrás, pues generan todavía precipitaciones de nieve. Como digo, va a ser lo único destacable de estos tres días que nos quedan de la Semana Santa, bajo el panorama general, ya digo, de tiempo muy tranquilo. Veremos nubes en el cielo, porque ahora es normal, cuando pasan estos frentes, pues no hace un sol total durante todas las horas del día, pero ya digo, van a ser nubes que no dejen precipitaciones, salvo en esa parte norte de Península.
¿Y las temperaturas qué, Jorge?
Pues mira, las temperaturas en muchas partes de España, lo hemos notado ya estos días de jueves, hoy Viernes Santo, a mediodía están siendo francamente agradables. En el centro peninsular se superan los 15-16 grados, en el litoral mediterráneo, Andalucía, se rebasan incluso los 20 grados, y esta va a ser también la tónica del fin de semana, ¿no? Un poquito más frescas en el norte por ese paso del frente, donde bueno, pues hará falta una prenda de abrigo, sí, incluso por la mañana en el norte peninsular, ¿no? En el resto de España, salvo esas primeras horas donde cuando uno sale a la calle pues también hace falta llevar una prenda de abrigo, como digo, a mediodía pues el sol ya empieza a calentar en esta época del año y es muy agradable, ¿no?
Sí, sí, pero sí que se nota luego en la sombra, ¿eh? Sí. Cuando uno va caminando, pues que no es lo mismo, ¿no?
Sí,
que,
es que... también la época, Marta, de los constipados, porque sí, es verdad que a veces te quitas antes de hora la prenda y luego...
Sí, es un rollo, porque no sabes tampoco que ponerte los pies, porque es como,
exacto,
sabes, el calcetín a veces te hace falta, otra vez te sobra, y es como un, sí, poco, no sabes, ¿no? Vas un poco destartalado.
De hecho,
¿no?
Este año el pico de las gripes, que se llama, se está produciendo ahora, ¿no? No en el centro del invierno, que tendría que haber sido lo normal, como hemos tenido un invierno tan anómalo, tan térmicamente suave, pues se ha retrasado ese pico y están siendo en estas semanas de marzo cuando se alcanzan los máximos, ¿no? De atenciones en ambulatorios y demás, sí, por el tema de la gripe, ¿verdad?
Sí, pues quizá por la falta de protección, ¿no? Te vienes, sí, un poquito arriba y luego
viene,
y luego te vienes abajo, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, el año pasado la Semana Santa cayó a mediados de abril, este,
sí,
año pues no hemos terminado en marzo y estamos en Semana Santa. ¿Por qué cambia la fecha cada año?
Pues mira, Marta, es una de esas curiosidades que seguramente pues hay gente que esto lo controla mucho, pero...
Pues yo no, fíjate, o sea, y te prometo que hace unos días me hacía la pregunta.
Pues mira, hay una regla fija, porque es verdad que hasta la cristiandad, prácticamente hasta el siglo VI después de Cristo, no se fijó la regla que ahora vamos a comentar, uh-huh. y que lo vamos a entender muy fácilmente, ¿no? ¿Cuándo cae el domingo que llamamos de resurrección, el domingo de Pascua? Bueno, pues es el domingo siguiente a la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Vamos a ir por partes
sencillo,
y lo comentamos. Sí.
Tú que eres catedrático, pero los
sí.
demás...
Bueno, pues con dos o tres datos seguro que la gente lo entenderá. Por ejemplo, este año el equinoccio ha caído el 20 de marzo, ¿no? Es el paso del invierno a la nueva estación, el equinoccio de primavera ha sido el pasado 20 de marzo. La primera luna llena fue hace unos días, el 23 de marzo, el propio miércoles santo fue la primera luna llena. Bueno, pues el domingo de resurrección se fija en este domingo que vamos a tener, el domingo 27, es el domingo, digamos, que marca un poco el calendario de la Semana Santa, ¿no? Por tanto, el equinoccio, cuando sepamos el equinoccio, después tenemos que controlar cuando tengamos la primera luna llena, después de ese equinoccio de primavera, y el siguiente domingo, después de ese día, si cae martes, miércoles, jueves, pues el siguiente domingo de esa semana será siempre el domingo de resurrección, y a partir de ahí, pues ya sabemos cada año cuándo nos va a caer la Semana Santa, ¿no? Por tanto...
O sea, que la primera luna llena después de la primavera...
Exactamente, del equinoccio de primavera, que normalmente suele caer, no tiene una fecha fija, oscila entre el 20 y 22 de marzo, pero normalmente tengamos en mente la fecha del 21, que es cuando regularmente cae el equinoccio de primavera. Bueno, pues a partir de ahí, en la primera luna llena que tengamos, ese domingo, después de esa luna llena, será el domingo de resurrección y, por tanto, la Semana Santa será toda la semana anterior, ¿no? Pues suele caer, ¿no?, a lo largo de la historia, desde que se fija esta regla, que fue en el 525 después de Cristo, la Semana Santa, o más en concreto el domingo de resurrección, domingo de Pascua, como también le llamamos, ha caído siempre o bien entre el 22 de marzo, es decir, un día después del equinoccio ya ha habido, porque el 21 ha coincidido que había luna llena, o el 22 de marzo o el 25 de abril. Por eso tú antes comentabas muy bien que el año pasado fue una Semana Santa un poquito más tardía, ¿no?
Sí.
Bueno, pues oscila entre estas dos fechas, entre el 22 de marzo y el 25 de abril puede ser el domingo de resurrección y, por tanto, la Semana Santa puede ser muy temprana, como ha ocurrido este año, o puede ser muy tardía, como estos años pasados hemos tenido, ¿no? Y en función de eso, Marta, también el tiempo atmosférico,
claro,
es distinto, ¿no? Porque es mucho más fresco conforme sea más bien de marzo, de comienzo de abril, que si cae, como por ejemplo el año pasado, ya a mediados o segunda quincena de abril, ¿no? Pero sí que es verdad que el tiempo normalmente es un poquito revuelto en esta época del año, ¿no? No hay Semana Santa que podamos decir los 6-7 días de toda la semana han sido tranquilos, soleados, con un ambiente muy agradable. No, o bien los primeros días o los últimos siempre tenemos inestabilidad atmosférica, porque es lo propio ya de esta estación del año, de este paso del invierno hacia el verano, con esta estación que llamamos de primavera, que es la más revuelta atmosféricamente de todo el año.
Sí, creo que todos más o menos lo recordamos, porque son unas fechas muy señaladas, están las procesiones y hay muchas personas siempre en el entorno, ¿no?, implicadas, o
sí,
que salen o se visten y demás, y todos recordamos algunas semanas de estas santas trágicas que no
tremenda,
se ha podido,
¿no?
Sí,
pues ha habido años pasados
que... Sí que es un, ¿sabes?, sí que es una fecha en el año en la que se recuerda muy bien, ¿no?, el tiempo,
sí,
el tiempo que ha podido hacer. Vamos a recordar, Jorge, que el
sí,
sábado, sí, o sea, mañana de la madrugada al domingo,
sí,
vamos a perder una hora.
Efectivamente, realmente el domingo a las 2 de la mañana tendremos que poner en el reloj que son las 3, es decir, lo comentábamos el otro día, perdemos una hora de sueño, es el cambio un poquito más doloroso del año, y comentamos que para esto, Marta, hay partidarios y detractores, porque realmente no hay una justificación económica tan importante como para producir este cambio ahora en primavera y luego en el otoño con el retraso de la hora que se produce en octubre. Y lo que sí que se producen, lo señalamos también, son efectos fisiológicos, ¿no? Y el cuerpo humano. Mira, pues en estos días, leyendo informes que de todo hay, ¿no?, por las redes sociales, se hizo un estudio hace unos años en Suecia y señalaba que los infartos, los ataques al corazón, aumentaban un 5% 3 días después de producirse el cambio de hora que vamos a tener este próximo domingo, ¿no? Porque es verdad que quizá aquí los países mediterráneos del sur de Europa estamos más habituados a estos cambios de la luminosidad, pero es verdad que en la parte norte de Europa estos cambios sí que afectan, alteran lo que es la propia radiación, la propia luminosidad a lo largo del día, y puede provocar, bueno, de hecho estos estudios lo señalan, efectos en el cuerpo humano de esa manera, ¿no? Porque ya digo, no hay un argumento que digas, ahorramos tantos millones. Bueno, pues sí, normalmente se suele decir, se ahorran 300 millones de euros con los cambios horarios de primavera y otoño, pero hay estudios que están señalando que no es así, ¿no? Porque lo que ahorramos de luz o de sol, de luz en las viviendas, porque alargamos el día ahora en verano, lo perdemos porque encendemos más tiempo el aire acondicionado, porque hay más horas de sol, por tanto más caldeamiento, y necesitamos en muchas partes de España refrescar las viviendas con aire acondicionado. Por tanto, no es un argumento de peso el económico.
Bueno,
¿no?
Yo qué quieres que te diga, Jorge, a mí me parece fenomenal porque se hace de noche más tarde
sí,
y
sí.
Parece que te cambia un poco.
Sí, cambiamos un poco el ritmo del año, que el invierno es más sombrío, y es verdad
eso,
que la primavera y el verano nos gusta ver la luz solar, ¿no?
Jorge, que termines muy bien en la Semana Santa, ¿eh? Gracias como siempre por atendernos, pues, incluso pues en fechas tan señaladas.
Pues nada, gracias a vosotros, que terminéis de pasar también la Semana Santa y toda la familia COPE.
Gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en medio de la operación de tráfico de Semana Santa, con millones de desplazamientos por todo el país, y por eso, pues bueno, para los que estén en carretera, tengan pendiente una salida o el regreso de ese viaje, vamos a dedicar unos minutos en la linterna al tráfico. Vamos a intentar buscar consejos, pues para no tener contratiempos, ¿no?, en ese viaje, y vamos a recordar un poco las normas básicas de seguridad. Para ello nos acompaña Jorge Ortega, responsable de investigación en el área de seguridad vial de la Fundación MAFRE. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La velocidad sigue siendo el principal problema de los accidentes mortales?
Bueno, así es. Según informes de tráfico, la velocidad inadecuada está presente en el 10% de accidentes con víctimas, un 17% en vías interurbanas y un 21% de los fallecidos, en un 21% de los accidentes con fallecidos había exceso de velocidad.
Jorge, pero hay muchos conductores que dicen, bueno, pues que tienen un buen coche, que responde fenomenal a la velocidad, y que ellos además se sienten más seguros cuando conducen a gran velocidad porque están más concentrados.
Bueno, al final tenemos que ser conscientes todos que la velocidad mata, simplemente es física. A mayor velocidad, mayor energía cinética, y bueno, pues en caso de un impacto, pues eso lo absorbe tanto el vehículo como sus ocupantes, como el objeto contra el que colisiona.
Un entorno que parece que siempre lleva a aumentar esa velocidad son las autopistas y las autovías. ¿Somos demasiado permisivos en este tipo de vías porque no vemos el peligro?
Bueno, probablemente haya una falta de percepción de ese peligro, pero bueno, debemos ser conscientes que, como decía antes, que la velocidad es un peligro.
Hay un debate eterno que cada cierto tiempo pues siempre se produce, que es el aumento de la velocidad máxima de 120 a 140 kilómetros hora en este tipo de carreteras. ¿Cree que ese debate va a ser siempre recurrente?
Bueno, pues como decíamos antes, hay conductores que piensan que debido a la mayor seguridad de los vehículos, pues bueno, sí podría ser factible el aumentar esta velocidad en determinadas vías. Pero bueno, hay una regla de oro que bueno, pues se ha señalado en diferentes estudios, es que una reducción del 1% de la velocidad media del tráfico lleva asociada a una reducción del 2% de los accidentes con lesiones, el 3% en el caso de lesiones graves y el 4% en el caso de fallecimientos. Por tanto, salvo casos muy excepcionales y siempre adecuados a la intensidad del tráfico, a las condiciones climatológicas, pensamos que no es recomendable el ampliar ese límite de velocidad.
Cuando hablamos de seguridad vial, se habla de velocidad y también, por supuesto, del cinturón, ¿no? El cinturón de seguridad. Según Tráfico, en 2014, de los 822 muertos en turismo y furgoneta que se registraron, pues casi en 200 casos no se llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¿Por qué es tan importante abrocharse el cinturón?
Bueno, el cinturón, al igual que decía, apoyándonos en estudios internacionales, el uso del cinturón previene hasta el 90% de las lesiones. Tengamos en cuenta que en cualquier tipo de colisión, pues el cuerpo humano va a intentar seguir la inercia de este vehículo y al final lo que va a hacer es colisionar contra la estructura interior del coche, pues, produciéndonos lesiones en todo el cuerpo. Entonces, según estos estudios, hasta el 90% de las lesiones son previsibles, son prevenibles. Y el riesgo de muerte se reduce a la mitad usando el cinturón de seguridad. Por tanto, creemos que es muy muy importante el uso del cinturón.
Nos ha costado mucho entender esto y, bueno, ya prácticamente, casi todo el mundo se pone el cinturón en los asientos delanteros, pero detrás sigue costando mucho.
Así es, y bueno, en los asientos delanteros todavía hay un número importante de personas, concretamente el 10%, según datos de la Dirección General de Tráfico, que no utilizan todavía el cinturón de seguridad. Este tanto por ciento aumenta al 20% en el caso de las plazas traseras.
Y es siempre importante ponérselo, porque hay quien piensa que, bueno, que si vas a poca velocidad dentro del pueblo y tal, pues ¿para qué te vas a poner el cinturón, no?
Pues no, sí, es importante porque, como decía, al final es una manera de prevenir lesiones, tanto leves como graves.
La semana pasada la DGT probó varias cámaras en tres autovías para controlar el uso del cinturón precisamente y también de las sillitas infantiles, ¿no?, que son también fundamentales. A lo largo de este año, el plan de la DGT es instalar casi 300 cámaras en diferentes carreteras. ¿Cómo valoráis esta iniciativa?
Bueno, pues la valoramos de manera muy positiva. Vamos a intentar que este 12% que siguen sin utilizar conductores, que siguen sin utilizar el conductor, pues lleguen, aunque sea por la vía punitiva, pues lo usen. En los datos que he podido recoger de estas pruebas, hablaban de que el 2% del total de vehículos que pasaban por debajo de esas cámaras todavía no llevaban sus ocupantes el cinturón de seguridad.
Jorge, uno de los temas que habéis estudiado desde la Fundación MAFRE es el tema de las sillitas infantiles. Es importante usarlas, pero también que sean las adecuadas.
Sí, así es muy importante que estas sillas estén adecuadas al tamaño del niño. Son obligatorias siempre que los niños tengan una altura inferior a 1,35 y recomendable su uso hasta 1,50. Asimismo, es muy importante que estas sillas estén homologadas y, según recomendación de los fabricantes, a los 6 años pues deben ser sustituidas pues los materiales con los que han sido fabricados pues han perdido sus propiedades mecánicas y en caso de un impacto pues pueden sufrir daños.
A pesar de las campañas de sensibilización, son muchas las personas que todavía se ponen al volante después de haber consumido drogas o alcohol. ¿Cómo se puede invertir esta tendencia?
Bueno, llevamos 30 años luchando contra el alcohol al volante y es hora de poner el foco también en conductores que han consumido drogas. Con las estadísticas en la mano se puede decir que si sufre un accidente con víctimas y usted no ha consumido drogas, se puede decir que el otro conductor lo ha consumido. Hablamos, según informes del Instituto de Toxicología, de que el 40% de los accidentes con fallecidos había consumido alcohol o drogas. Tengamos en cuenta que en España fallecen alrededor de 1.300 personas en accidentes de tráfico. Un 15% de dicha cantidad, que son los que daban positivos en drogas, representaría en torno a 250 fallecidos menos.
¿Qué puede fallar en esas campañas entonces?
Pensamos que, bueno, pues es importante hacer campañas de sensibilización a pie de calle, en internet, el trabajar principalmente con jóvenes que vayan a obtener el permiso de conducción, que debemos incidir sobre la tolerancia cero sobre el consumo de drogas. Hay que hacer, como decía, programas educativos para jóvenes, investigación. Hicimos recientemente un estudio con la ayuda de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en el que poníamos de manifiesto el problema del consumo de drogas y alcohol. Y principalmente la mejora de la formación de conductores en relación con los peligros de la droga a la conducción. Por supuesto, no olvidarnos del papel clave que son al final los controles para el consumo y las sanciones.
¿Se da la importancia que debiera la educación vial en las escuelas e institutos?
Desde el punto de vista que no es una asignatura todavía obligatoria en la mayoría de las comunidades, pues bueno, creemos que se puede hacer todavía muchas cosas por ellos. Y es cierto que determinados ayuntamientos, a través de su policía local, tienen campañas importantes. Nosotros mismos tenemos una gran campaña educativa, tanto en centros escolares como con una caravana que va rotando alrededor de toda la península y con un circuito de seguridad vial, e intentamos llevar la formación vial al mayor número de escolares.
¿Se puede decir que en España se conduce bien o mal? ¿Cómo conducimos los españoles?
Bueno, desde el punto de vista de los propios conductores, conducimos muy bien. Al final, los que conducen mal son los otros. Pero bueno, lo que está claro es que hay mucho trabajo por hacer, y es importante el respeto por las normas y el respeto al final por los demás.
¿Y el Estado, la red de carreteras?
Bueno, el Estado, la red de carreteras, en los últimos años, pues bueno, ha habido una importante inversión si hablamos a lo mejor de 15 años, que ha conllevado una reducción importante de las víctimas. Ha habido muchísimos más kilómetros con vías de alta capacidad, vías de gran seguridad, pero también es cierto que los últimos años, debido a lo mejor probablemente a la recesión económica, pues bueno, pues se ha relajado un poco lo que es el tema de mantenimiento de estas vías y la inversión en nuevas infraestructuras, que en algunos casos son realmente necesarias.
Jorge Ortega, responsable de investigación en el área de seguridad vial de la Fundación MAFRE, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y habernos dado unos consejos para que estos días de grandes desplazamientos se desarrollen con la mayor normalidad posible. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
La Linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.